Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio presenta La familia y la propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra. Aquí comenzamos.
Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley.
Hola, estamos aquí de nuevo en La familia y la propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra. Les damos la bienvenida una vez más aquí en los micrófonos, Yasmín Jimeno, en los controles el Adolfo y de visita tenemos al buen Noé. Esperamos contar con sus oídos la próxima hora, ya que hemos estado trabajando estos días para poderles dar un programa más de la familia y la propiedad. Recapitulemos un poco sobre nuestros dos programas anteriores. Recuerden que el primer programa planteamos los diferentes tipos de propiedad y nos enfocamos en la propiedad privada. En nuestro segundo programa hablamos sobre la propiedad pública, la importancia de la propiedad pública y por qué nosotros consideramos que debe de rescatarse la propiedad pública. Les recuerdo que si no los han escuchado, pueden hacerlo a través de oficial.fm/Ajusco Radio. Ahí encontrarán este programa y muchos más que hemos realizado, todos los que trabajamos en Ajusco Radio, pensando en todos ustedes y en la diversidad de personas que se encuentran en nuestro pueblo. En este programa, como ya lo habíamos anunciado, hablaremos sobre la propiedad social. ¿Qué es la propiedad social? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las instituciones y la ley que la rige? Este es un tema esencial en el programa La familia y la propiedad, ya que para los que trabajamos en Ajusco Radio y los que vivimos en el Ajusco, hablar sobre propiedad comunal es algo cotidiano, pero que en ocasiones no tenemos claro qué significa, cómo funciona. ¿Qué es con claridad? Pero antes de iniciar, vayamos a escuchar una canción, mientras les recuerdo nuestro número telefónico, que es el 5846-1186. Por favor, llámenos, no lo duden, estamos esperando sus llamadas, sus comentarios, sugerencias, propuestas, iniciativas, todo aquello que quieran hacerle a Ajusco Radio. Esperamos contar con ustedes y sus oídos a lo largo de esta hora. No se vayan, por favor, que nosotros aquí continuaremos. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley.
Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un peyón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry. Y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio. Ay. Y el hijito de su papi luego va a la universidad comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Estás escuchando Ajusco Radio. Llámanos, nosotros también queremos escucharte. 5846-1186.
Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías 4 guños de la ley.
Estamos de regreso, aquí en Ajusco Radio, en el programa La Familia y la Propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra. Bueno, este bloque hablaremos de cómo surge la propiedad social. Para hablar de la propiedad social es importante hacer un recuento histórico muy breve. En la Constitución de 1917 se incluye el reparto de tierras para el sector campesino, en el artículo 27. Esto como resultado del proceso de la Revolución Mexicana de 1910. El reparto de tierras en México duró hasta 1992, año en que el artículo 27 de la Constitución fue modificado. De 1912 a 1992 hubo un gran reparto de tierras para el sector rural. Algunos analistas plantean que la mitad del territorio de nuestro país fue repartido como propiedad social. El reparto de las tierras se realizó por 2 mecanismos, la restitución y la dotación. ¿Esto qué quiere decir? Que la propiedad social está dividida en 2 partes, la propiedad comunal y la propiedad ejidal. Ahora explicaremos qué es la propiedad comunal y qué es la propiedad social, ya que hay gente que considera que es lo mismo, a veces se tiende a confundir o se cree que funcionan igual. En estricto sentido no, pero hagámoslo poco a poco. La propiedad comunal es aquella en la que la tierra es restituida para aquellos reclamantes de tierra que contaran con títulos de tierra de la cual habían sido despojados. En este caso, el Estado le reconoce a un núcleo de pobladores que ellos eran los poseedores de la tierra antes de que llegaran los españoles. Esto es lo que ahora conocemos como pueblos originarios. Sí, ahí es donde el Estado les dice a estas comunidades: yo sé que ustedes eran dueños de la tierra, que la poseían, que la utilizaban, y que cuando llegaron los españoles les es arrebatada, pero conforme pasa el tiempo, estos mismos les dan sus títulos donde les reconocen esos territorios. Y el Estado, para la época de la Reforma, les pide esos títulos para corroborar que ellos habían sido los dueños de esa tierra. Entonces ahí lo que está haciendo el Estado es restituirle su tierra. Ahora vayamos a la propiedad ejidal. Esto es la acción de dotación para aquellos grupos de campesinos sin ningún tipo de título sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que ellos no pueden comprobar que la tierra haya sido de ellos antes de la llegada de los españoles. Para estos casos, bastaba y sobraba con que un grupo de personas hiciera una solicitud de tierra para trabajarlas, y el Estado, por medio de un trámite, los dotaba de tierras. Estas dotaciones no siempre eran en el lugar donde ellos se encontraban. Había ocasiones que el Estado podría decirles: bueno, ustedes me solicitan tierra, pero yo tengo tierra disponible en Veracruz. Y entonces este grupo de personas tenía un ejido ahora en Veracruz. Ahí es lo que nosotros, o lo que se conoce en la propiedad de ejidal, dotación de tierra. Partamos de esas dos diferencias. Esa es su única diferencia entre la propiedad comunal y la propiedad de ejidal. Una es la dotación y otra es la restitución. Para estos dos casos, podríamos decir que funcionan de la misma manera la propiedad comunal y la propiedad de ejidal. En ambos hay un núcleo de personas, ya sea que hayan reclamado o que hayan solicitado su restitución de tierra, y cuentan con un mecanismo por el cual van a decidir qué pasa con estas tierras. Pero bueno, esto lo abordaremos un poquito más adelante. Ahora vayamos un poco más a la música. Y recuerden que aquí estamos en Ajusco Radio todos los domingos en el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Esperamos verlos por aquí, que pasen a nuestra cabina, que la conozcan, que pregunten cómo funciona. Siempre va a haber alguien para atenderlos. Esto es Ajusco Radio.
Tú tenías precio puesto desde ayer. Cuatro cuños de la ley.
Caminito de Contreras, vidita de la Cusco, de las verdes magalleras. Y ahí se me viene el gusto y subo corriendo a la Cusco solo por venirte a ver. Caminito de Contreras, finita del Ajusco, de las verdes magalleras. Y ahí se me viene el gusto y subo corriendo al Ajusco solo por venirte a ver. Llena montaña se ve una casita blanquea. Ya tu ventana mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía, se miran rojos los campos y más blanca tu casita, a donde quiero llegar. En la mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía, se miran rojos los campos y más blanca tu casita, a donde quiero llegar. Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita cubierta de enredadera. Y hay duraznos en la huerta y peras en la ladera para ti, mi dulce amor. Tengo un cachito cachito de tierra para hacerte tu casita cubierta de enredadera. ¡Ay! Ya hay duranos en la huerta y peras en la ladera para ti, mi dulce amor. Y en la montaña se ve una casita blanquea. Ya tu ventana se asoma tu carita angelical.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Corto en la radio, el mejor programa de la radio en México. Escúchanos todos los domingos de 3 a 4 de la tarde en el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Escuchar Caminito de Contreras, esa canción tan famosa que habla sobre la subidita del Ajusco, interpretada por Lucha Reyes. Pero regresemos a nuestro tema, la propiedad social, que es el tema del día de hoy. Para hablar de la propiedad social, quiero que partamos de una cosa. Hasta antes de 1902, el artículo 27 de la Constitución mexicana había tenido algunas modificaciones, pero ninguna de estas graves que rompieran con el sentido de su origen. La modificación de 1992 es un parteaguas para hablar sobre la propiedad social. Hasta antes de 1992, el régimen de estos dos tipos de propiedad, la comunal y la ejidal, fue básicamente el mismo, podríamos decir, que se caracterizaron por la limitación en cuanto a derecho de disposición, es decir, en cuanto a la circulación de la tierra. La tierra ejidal o comunal no podían ser vendidas, estaban fuera del comercio. Prohibición de cambiar el régimen comunal o ejidal al régimen de propiedad privada. Prohibición de asociación con inversionistas privados. Así era como podríamos caracterizar hasta antes de esa reforma. Sin embargo, con la reforma constitucional de 1992, se dio por concluido el reparto agrario y se cambió el régimen relativo a la propiedad comunal y ejidal. Las razones que llevaron a esta reforma fue la necesidad de capitalizar el campo y el ánimo de brindar certidumbre en cuanto a la tenencia de la tierra. En particular, se suprimió la acción de dotación, por medio de la cual los grupos de campesinos tenían derecho a solicitar la tierra, en el marco del programa de la reforma agraria. Asimismo, se abrió la posibilidad para que la propiedad ejidal y comunal se liberara de algunas de las limitaciones en cuanto a su circulación mercantil. En este sentido, se permitió que los ejidatarios decidieran el cambio de régimen ejidal al régimen de propiedad privada en relación con ciertas porciones de su tierra, en particular la llamada parcela ejidal. Por otro lado, se retiraron los impedimentos a las asociaciones por acciones para adquirir propiedades agrarias. Si bien se establecieron reglas para evitar la formación de latifundios encubiertos que rebasen los límites que la Constitución establece en cuanto a la extensión de la pequeña propiedad en el ámbito rural, y se sentaron las bases normativas para que las comunidades y los ejidos puedan entrar en asociaciones con inversionistas privados que acuerden o formulen diversas formas. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora ya la propiedad comunal y ejidal tiene la puerta abierta para relacionarse con inversionistas y establecer mecanismos para que la propiedad pueda ser utilizada por los inversionistas, cosa que anteriormente no sucedía. En la actualidad, alrededor del 50% de la superficie del territorio nacional se encuentra sujeto al régimen de propiedad ejidal. Como hemos visto, la reforma de 1992 flexibiliza de manera significativa el esquema anterior, con el ámbito de proporcionar una mayor inversión privada en el campo, dando certidumbre jurídica a los propietarios, a los inversionistas y permitiendo diversas fórmulas de asociación. Sin embargo, los efectos esperados no se han producido. Como sabemos, y así lo vemos todos los días, el campo mexicano vive momentos muy difíciles. La postración del sector rural en México tiene causas mucho más profundas, estructurales, que difícilmente pueden resolverse solamente por medio de cambio de la Constitución y de las leyes. Es claro cómo en el artículo 27 antes de 1992 había un fomento a procurar la propiedad social, pero tampoco nunca funcionó, ya que los presupuestos, el apoyo que esperaban los campesinos para poder echar a andar esta propiedad social, tampoco nunca se tuvo. El Estado mexicano siempre limitó la capacidad para el sector rural. Ahora, con la modificación de 1992, es claro que el campo va quedando en el tema del pasado. Ahora lo que se intenta es que estas tierras se conviertan en propiedad privada, que los campesinos, ya sean ejidatarios o comuneros, vayan despojándose de sus tierras, y claro que lo harán, pues si no hay recursos para la producción, si no hay condiciones para estas, será difícil mantener la propiedad social. Ese es un poco el tema que hay que reflexionar respecto a qué pasa con la propiedad social. Si bien en la actualidad todavía hay legalmente formas de protegerla, no olvidemos que el capitalismo avanza y un elemento fundamental para que este funcione es la privatización de la tierra. Pero no nos pongamos nostálgicos, porque esos son de los temas que hay que reflexionar. Y vamos ahora a escuchar un poco de música. Escucharemos ahora Peón de Campo de Jorge Cafrune. Y recuerden que aquí estamos. Yo les recuerdo los números telefónicos, el 5846-1186. No duden en llamarnos. Aquí nuestro amable Noé está esperando sus llamadas. Les va a contestar todas y cada una de ellas. Aquí estamos en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Puesto desde ayer, tú valías 4 puños de la ley.
Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajé. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre Pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao y por mí pregúntele. ni se le ocurra decir que viene para visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucaliptos. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarro, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un pibón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
I believe in you.
Caminevi d'un radar in a version.
El programa más serio de Ajusco Radio. Intento de tertulia que pretende divagar para que todos ustedes se acerquen a un poquito de muchos temas que al final van todos amarrados. No te lo pierdas, aquí en tu estación favorita, Ajusco Radio.
El programa más serio de Ajusco Radio.
Ja, 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 el programa más serio, siempre lo mismo, ja, 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 ja.
Yes, my lord, yes, my lord.
Puesto desde ayer, tú valías cuatro puños de la ley.
Acabamos de escuchar Peón de Campo, de Jorge Cafrune, cantante argentino, nacido en 1937, muerto en 1978. Apodado El Turco, fue uno de los cantantes folclóricos argentinos más populares de su tiempo. Además de un inalcanzable investigador, recopilador y difusor de la cultura nativa. Y bueno, al enterarnos que Cafrune era apodado El Turco, queremos enviarle un saludo a nuestro compañero recién adoptado por Ajusco Radio, El Turco, que también tiene su programa aquí en Ajusco Radio llamado La Mezquita. No se lo pierdan, ha llegado para quedarse, con temas muy interesantes sobre la vida cotidiana en el pueblo. Vayamos ahora sí a nuestro tema, la propiedad social. Regresemos a nuestro tema, la propiedad social. Ya hemos revisado las modificaciones al artículo 27 y un poco darnos un panorama sobre en qué influyeron estas modificaciones, que fueron profundas, en el año 1992. Recordemos un poco ese gobierno del 88 al 94, un gobierno frágil que viene de una... un fraude, de una crisis de legitimidad que algunos que ya son un poquito grandes recordarán y sabrán a qué me refiero. Pero ese no es el tema de hoy. pero sí hay que recordar que ese gobierno, justo a su falta de legitimidad en ese periodo, hace reformas no solo al artículo 27, sino también al artículo 3 constitucional, que influyen mucho en la vida de nosotros los mexicanos. Un periodo difícil y que, claro, en un intento de reafirmar el poder, se ven estas reformas a la Constitución, con las aspiraciones de llegar a ser un país de primer mundo. Se hace esta modificación sobre la tenencia de la tierra, donde ahora es importante privatizarla o generar las condiciones para que los particulares puedan hacer negocios sobre la tierra. Y claro, la propiedad social es un estorbo, si así lo podríamos llamar, a esas intenciones de hacer negocios y de llevarnos al primer mundo. Y claro, todo cambia, y cómo el mundo cambia en este país. En el 94, el surgimiento del movimiento zapatista marca otra vez otro camino para las comunidades indígenas, para la propiedad comunal, para la propiedad ejidal. Se abre un nuevo panorama y el mundo pone los ojos a este país donde se levantan los que no habían sido escuchados. Sí, es relevante eso que sucedió, pero bueno, ya que seguimos en este tema, creo que es importante también abordar sobre la importancia de quienes deciden en la propiedad social. Y estamos claros que la propiedad social solo es la puerta para algunos, para aquellos que habían sido pueblos originarios, que habían estado antes de la conquista española, para los campesinos, no para otro sector. La propiedad social no está hecha para otros más que para los que trabajaban la tierra. Y ahí podríamos tener algunas críticas, pero recordemos que surge después de la revolución, de un proceso donde los campesinos reclaman las tierras para quien las trabaja, no para los que tienen dinero. Y fue difícil la reforma agraria. Uno podría tener también sus críticas, ya que podríamos decir que no cumplió tampoco las expectativas en ese momento. La cantidad de tierras repartidas no fueron suficientes justamente para que este país llegara a ser un país productor, pues los recursos y la cantidad de territorio no era lo que el campesino necesitaba, y en muchos casos lo único que pudo hacer el campesino es tener su parcela como autoconsumo o producir, pero para cambiarlo o llevarlo al mercado no es necesario eso. Sí, tuvo muchas limitaciones la reforma agraria. Eso nadie lo vamos a cuestionar en este momento y creo que nos dará para análisis de otros programas que probablemente abordemos y se consideran importantes. Vayamos ahora a lo comunal y lo ejidal. ¿Quiénes deciden sobre el territorio? ¿Cómo se decide? ¿Quién es la máxima autoridad? Revisémoslo un poco. Como ya hemos mencionado, lo ejidal y lo comunal responden no a intereses de individuos, sino a núcleos de pobladores, que son los que solicitaron o gestaron sus reconocimientos de tierra. Y por lo tanto, no es un individuo el que puede decidir sobre la tierra. El trámite era así. Para la propiedad comunal, se revisaban las familias y los individuos que pudieran entrar en este censo, y en la propiedad de ejidal se formaba un grupo el cual reclamaba tierras para ser cultivadas. Por lo tanto, estas quedaban en nombre o tutoría de colectivos o de núcleos que estaban delimitados. Solo los que tenían el reconocimiento pueden ser quienes decidan. Entonces, el mecanismo es así: hay un núcleo agrario que tiene una asamblea, que tiene una representación y que tiene mecanismos al interior de cómo funciona. Estos mecanismos y estos métodos los podemos encontrar nosotros en lo que conocemos como la ley agraria. Esta es la ley que podríamos decir que rige a los núcleos agrarios, a todos aquellos que tengan propiedad ejidal y comunal. En esta ley vamos a encontrar las normas, los límites, los alcances, los métodos. Es una ley. ¿Cómo funciona o cómo deben de funcionar? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son sus beneficios de los núcleos agrarios? Por lo tanto, la ley nos da este parámetro. La máxima autoridad en estos núcleos, podríamos decir, o si nos ponemos estrictos, debe de ser la asamblea. La asamblea es quien toma las decisiones de qué pasa con la tierra. Se reúnen los núcleos agrarios y entonces, de manera formal, a través de mecanismos que establece la ley agraria, llevan a discusión puntos que en ese momento pueden ser importantes para las tierras. Y ahí se toman las decisiones. Ellos son quienes toman las decisiones. Y es importante esto, porque en muchos casos, en estos territorios ya no solo viven los comuneros, sino también sus familiares, vecinos, amigos, parientes y gente que, diría la ley agraria, nos reconoce como avecindados. Ellos son los que toman la decisión, pero lo relevante es que esas decisiones no solo les afectan o los benefician a ellos, sino a todos los que vivimos en el territorio reconocido como ejidal o comunal. Bueno, y los quiero dejar picados un poco, así que vamos a escuchar una canción más titulada A Desalambrar. Estamos aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías 4 guños de la ley.
Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Mentes libres, Mr. Folk, Ajusco Radio, atacando la represión, construyendo la resistencia, libremente Radio Bocina.
Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta es tierra de todos, como dice la canción. Y bueno, ya que escuchamos a Desalambrar, también quiero invitarlos a que pongan atención en ese programa llamado A Desalambrar, un programa que trata los problemas de los pueblos del sur de Tlalpan. Pongan atención, ahora está un poco en suspenso, pero pronto tendremos la transmisión de este programa. Regresemos al tema, lo comunal y lo ejidal. Para esto antes, hasta hace un año, existía la Secretaría de la Reforma Agraria, que le correspondía el ejercicio de las atribuciones y facultades que expresamente señala el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece las condiciones del derecho de los trabajadores del campo a la posesión de la tierra que trabajan, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a través del impulso al ordenamiento territorial y regularización de la propiedad rural, así como elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y al desarrollo agrario integral, mediante la capacitación permanente y la organización de los sujetos agrarios como antes fundamentales del principio elaborado del proceso productivo nacional, para coadyuvar en las acciones sociales que proporcionen bienestar en el medio rural, con el consecuente en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Pero en la actualidad, la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora con la entrada de Enrique Peña Nieto como presidente, cambió de nombre y funciones. Ahora se llama Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, cuya responsabilidad será coordinar la política de vivienda en México. La dependencia también se encargará de suscribir convenios de coordinación con las instituciones de Fondo Nacional de la Vivienda, para los trabajadores, Infonavit, los gobiernos estatales y las autoridades municipales de por lo menos de las 60 ciudades con mayor peso y crecimiento de población en el país. Asimismo, la SEDATU, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instrumentarán un nuevo mecanismo de seguridad social y, de manera particular, enfocado a la adquisición de nuevas viviendas para políticas federales, estatales y municipales, para que aquellos buenos elementos, buenos servidores públicos que cumplan con sus tareas de cuidar y de velar por la seguridad de los mexicanos puedan tener mecanismos de más facilidad para adquirir una vivienda para ellos y sus familias. Esto en el plano teórico nos puede sonar muy bien, ya que se permite ahora que las personas que no contaban con condiciones para poder adquirir una vivienda puedan hacerlo, pero en la práctica creo que no va a ser así, ya que como hemos visto, lo que antes conocíamos como la Secretaría de la Reforma Agraria ha modificado ya cuáles son sus lineamientos. Antes estaba esencialmente encargada de fomentar, de procurar el campo, y en la actualidad creo que eso está perdido ya en sus objetivos, pues ahora lo importante es hacer casas para que la gente pueda vivir bien y mejor en teoría. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se va a poder construir, y como la ley lo marca aún, no se puede construir de manera muy sencilla en lo que conocemos como territorios comunales o ejidales, Estos territorios ahora tendrán que cambiar su régimen de propiedad privada, de propiedad comunal a propiedad privada. Y para eso hay que hacer trámites legales, hay que modificar algunas cosas, y que en ello ayuda mucho la reforma del artículo 27 en 1992. Si lo revisamos con un poco de atención, nos daremos cuenta que estos proyectos pareciera que están desde hace mucho tiempo, pero uno no ha puesto atención en ellos. Pues a veces uno cree que las modificaciones de la ley están hechas para que uno se beneficie, pero no siempre es así. Primero la modificación de un artículo donde la tierra puede pasar a manos de particulares, donde los núcleos agrarios pueden llegar a convenios con algunos inversionistas. Ahora, el nuevo nombre de la Secretaría de la Reforma Agraria, que ya no tiene que ver mucho con lo agrario, sino con el territorio y la urbanidad, nos llevan a creer que lo que se intenta es justamente que estos territorios lleguen a urbanizarse, lleguen a ser territorios donde ahora existan casas, haya servicios, la gente tenga así, ahora sí, su escritura de propiedad privada. Y por lo tanto, ya el campo está quedando en el pasado. Y sí, debido a que nunca se le prestó la atención ni se le dio la atención necesaria, los recursos necesarios para que este funcionara como en ese sueño o en esa petición de 1910. Siempre se quedó estancada, siempre fue lento, muy lento su proceso. Pero como lento también es el proceso al que nosotros los invitamos, sí, a construir un mundo mejor, un mundo diferente. Hay quienes creemos y consideramos que este mundo no nos gusta, ni nos gusta la forma en la que le han construido su camino, e intentamos todos los días hacer algo para modificarlo. Aún no tenemos muy claro hacia dónde, ni siquiera si hay las condiciones. Pero bueno, será lento. Y por lo tanto, los invitamos a escuchar una canción más, que se llama Sube el humo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías 4 guños de la ley.
Poder ejercer libremente mi derecho a explorar mi propia conciencia.
Sube el humo en un hilo ondulado y yo al helado pienso en futuro. Y sube el humo como que bailando. Yo ideando, vuelvo y fumo y pienso en futuro, el que casi se me escapa, uno acá planificando y el momento se le pasa, nada espera si te atrasas, más dicen que en las dimensiones de nuestro ser. Hay muchos detalles por conocer, voces del tiempo por reconocer, solo hay que ceder cuando suelte el hilo que te amarra de la piel. Que una vida no alcanza. Yo me vivo esta con muchas ansias. Nada a mí me quita esta esperanza, aunque tarde tanto todo en llegar. El niño que llevo adentro nunca calla y me invita siempre a visitar de lo que sueña. Una visión intacta, una perspectiva astral del alma. todo viaje empieza hoy. Ya me leí el ayer, nos vemos mañana. Sube el humo del margen de mis labios y rompe el horario. Ya no hay segundo. Sube el humo, personificando mi sueño y mi canto. ¿Cómo no? Y pienso en futuro.
De ocio son necesarios para la creatividad. Si se hace la música, si se crea la vida.
Pero es algo más profundo. Momentos de ocio en el templo del ajusco, palpando mundo, creando juntos. Sube el humo, trazando el rumbo a seguir, que ahora nos toca subir. Venimos a repartir. Juega.
Radio, construyendo la resistencia.
Postpuberto molestando a la comunidad, construyendo la resistencia, difundiendo el placer, desmintiendo el poder.
Tú tenías precio puesto desde ayer. Cuatro cuños de la ley.
Y así es, sube el humo de la gran ciudad, siempre al Ajusco nos llega. Acabamos de escuchar Sube el Humo de Cultura Profética. Es una banda de reggae originaria de Puerto Rico que hizo su debut en 1996. Se reconoció por su participación con estilos con un toque de roots reggae, así como por sus tributos a Bob Marley. También les quiero recordar que Sube el Humo es una de las canciones que aparece en el documental Ver y Creer, un documental hecho sobre los temas que al colectivo Kiosco consideró que eran fundamentales para abordarlos de manera crítica, constructiva. Yo sé que no es fácil de encontrar, pero si a ustedes les interesa verlo para poder creer, acérquense aquí a Ajusco Radio. Probablemente les tengamos una buena noticia y saquemos alguno de abajo de la consola o alguno de nosotros done el propio. Ya que lo que nos interesa es que la mayor cantidad que vive de gente en el Ajusco lo vea. Pero bueno, regresemos. Vayamos concluyendo, ya que, por desgracia, se nos está terminando el tiempo. Y yo no me quiero despedir sin antes hacer una reflexión y dar un poco mi opinión. Considero que la propiedad social es una parte fundamental para poder creer que se puede trabajar de forma colectiva. Yo sé que en muchos núcleos agrarios no sucede esto, ya que el ser un núcleo no nos lleva a pensar de manera colectiva. Cada uno de los miembros de estos tiene intereses individuales, tiene inquietudes que no justamente corresponden a lo que la mayoría de la gente quiere o le gustaría para la comunidad. Y eso es algo muy difícil de quitar de la cabeza de la gente. Pero lo que sí creo es que los que pertenecen a algún núcleo agrario tienen una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que tiene que ver con la toma de decisiones. Como ya lo mencioné antes, cuando estos deciden algo, no solo se benefician o se afectan entre ellos, a los que aparecen en una lista, a los que son reconocidos por la reforma agraria, sino a todos los que vivimos en ese territorio. Pues es muy sabido que la propiedad social no se puede vender de manera muy sencilla, pero se ha hecho, y ahora hay muchas casas en esos territorios y mucha gente viviendo ahí. Y eso tampoco lo vamos a discutir aquí, porque las causas y las formas en las que se ha vendido también nos llevaría a otros análisis. Pero lo que creo es que esos que tienen la responsabilidad y tienen el poder de tomar decisiones, siempre que tomen una decisión, deben de pensar que esta impactará más allá de su núcleo, impactará a los que estamos en ese territorio. Y bueno, como ya sabemos lo que dice ahora nuestro artículo 27, la propiedad social se puede vender, se puede asociar con individuos para hacer negocios. Tampoco se sorprendan los que no lo sabían, ni tampoco crean que es muy sencillo, ya que el trámite es largo y tiene muchos requerimientos para que esto suceda. Así que cuando escuchen que algo de la propiedad comunal o ejidal se va a vender, no solo se dejen maravillar por el número de pesos que les van a tocar, sino también piensen que no es de forma sencilla, ya que no va a venir un a dejarse un montón de dinero y construir algo que no está legalmente claro para él. Pues pensemos como piensan los inversionistas, y su dinero no lo va a dejar en la incertidumbre. Lo que busca es certeza de que va a ser un gran negocio. Y no es fácil esto, pues requiere un trámite, requiere la toma de decisión del núcleo agrario. Entonces, cuando nos hablen de vender una propiedad comunal o ejidal, averigüemos un poco, informémonos y no pensemos que va a llegar un rico con un costal de dinero y lo va a repartir en la asamblea. Así no sucede. Pasará por varios y largos trámites. Y los trámites son lo de menos. Lo que importa es justamente que haya un fortalecimiento de la asamblea de los núcleos agrarios. Ahí es donde está lo fundamental. Si los miembros de los núcleos se mantienen informados y sobre todo tienen una buena actitud a participar en las asambleas, seguramente se cumplirá el objetivo, donde la máxima autoridad y lo que importa es la asamblea. Y así es como una vez más la familia y la propiedad privada los quiere dejar pensando sobre la toma de decisión en los núcleos agrarios y la importancia y los impactos que esto puede tener. Una vez más, aquí en el micrófono les agradece una hora de atención a ustedes y a sus oídos, Yasmín Jimeno, en los controles, el Adolfo, y esperando sus llamadas, sus opiniones, sus sugerencias, nuestro buen y estimado amigo Noé. Se despiden de ustedes aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Sintonícenos en el próximo programa, donde seguiremos hablando y concluiremos esta serie de 4 programas sobre los diferentes tipos de propiedad. Los esperamos los domingos aquí en el kiosco de Santo Tomás. Nuestra cabina se encuentra en la parte inferior. Y bueno, disfruten una vez más esta tarde. Disfruten la vida. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.